Buenos días, don Simón.
Buenos días, doña Chayo.
Buenos días, Carmelita.
Buenos días, Chayito.
Buenos días, Rafa.
Buenas, señor Chayo.
Bueno, pero ¿a dónde va todo el mundo?
Pues a votar, solo falta usted.
¿Yo? Yo me levanté tempranito y fui la primera en votar. Ya hasta voy de regreso.
En las próximas elecciones todos saldremos a expresar lo que queremos y lo haremos de la mejor manera, con nuestro voto. Esta es tu oportunidad de participar y decidir. IFE, Instituto Federal Electoral.
En el Estado de México hemos avanzado mucho. Juntos hemos alcanzado grandes metas. Para que siga creciendo, para que llegue más lejos, es importante pensar en grande y, sobre todo, comprometerse en grande. Es por eso que estoy recorriendo todo el Estado, sus municipios, sus colonias, y en cada lugar firmaré ante notario público los compromisos que sean necesarios para que nuestro Estado sea todavía más grande.
Piensa en grande. Y el gobernador. Coalición Unidos por Ti.
Si tu credencial para votar es 03, renuévala porque ya no será aceptada.
En la torre.
Yo no la renové y ya se vienen las elecciones.
Ay, Miguelito, pues te tengo una buena noticia.
Me va a dar doble postre.
¿Qué doble postre? Todavía puedes votar con tu credencial 03.
¿En serio? No, hombre, doña Olga. Ahora sí se sacó un 10.
¿Por qué? ¿Por mi mole?
Por estar tan bien informada.
Recuérdalo, en las próximas elecciones en el Estado de México puedes usar por última vez tu credencial para votar con terminación 03. IFE, Instituto Federal Electoral.
Los que solo hablan de ellos. Los de la farándula. Los de las revistas de moda. Los de siempre. Ellos no se parecen a nosotros, los trabajadores. Ellos, los de los lujos y las escoltas, no van a acabar con la inseguridad que vivimos día a día. Reacciona. Encinas puede más. Mucho más.
Sí, es Braúmena. Ándale, dile.
Mira, Luis Felipe, yo trabajo muy lejos y el transporte es muy caro. Ya ni siquiera me alcanza para el gasto. Y a la hora que salimos, la verdad, me da mucho miedo subirme al camión por lo de los asaltos.
Tienes razón. Por eso te propongo soluciones a tus problemas diarios. Como la tarjeta de transporte, que te apoyará con 300 pesos mensuales para que no gastes tanto en pasajes. Además, una policía de respuesta inmediata en las rutas conflictivas. Porque lo que importa es que a ti te vaya mejor.
Ya es justo.
Luis Felipe Braúmena, gobernador, PAN.
Ahora que ya sabes qué va a pasar el 3 de julio en el Estado de México, prepárate, porque cada pieza está lista. Las urnas, las boletas, los funcionarios de casilla, tus amigos, tu familia, tus vecinos. ¿Y tú? La pieza más importante. ¿Ya estás listo?
¿Ya estás listo?
El gran día está en tus manos. Haz lo importante. Elige tu color y píntalo como tú quieres. Vota, haz que suceda. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Juntos, hacemos lo importante.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.
Bien, esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Vamos iniciando un poco tarde. Ahora no es por los doctores que ya tienen rato aquí, sino porque teníamos problemitas con los micrófonos. Miguel estaba aquí apurado en esto y bueno, por eso entramos un poco tarde hoy. Un poco, ¿verdad?
Un poco.
Bienvenidos, doctores, doctora Silvia Heiser, doctor Román Zárate y doctora Marlene Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Gusto, qué Buenos gusto días. Volver a estar aquí juntos, reunidos, para poder hacer, digamos, algo del orden de la misión del centro. La misión del centro es el cuidado emocional.
Y hoy con el tema, el cáncer en los niños y las niñas. Y bueno, pues es un tema un poco difícil, un poco crudo, y sobre todo el cáncer en los niños porque... Pues yo creo que ahí ustedes como especialistas saben que no es lo mismo un niño que un adulto, ¿verdad? Tiene otras características emocionales y de personalidad, etcétera. Entonces, ¿qué significa el cáncer en los niños, doctores? ¿Qué emociones anteceden al cáncer?
Bueno, las emociones que anteceden al cáncer, indiscutiblemente tenemos que hacer una salvedad. No es cierto, doctor, que nuestro terreno es el emocional y ciertamente no el orgánico. Entonces, de ahí que el programa hablará de estas situaciones emocionales que pueden ser antecedentes en el cáncer en los niños. ¿Sabemos algo al respecto de la vida emocional y de cómo puede participar la vida emocional en un desarrollo de una enfermedad crónico-degenerativa, no es cierto, doctor?
Sí, así es. Creo que la aclaración que hace usted es muy importante, porque podría pensarse que vamos a hablar desde el punto de vista médico los eventos del cáncer. Y no, más bien, nuestro terreno es el aspecto emocional en dos áreas o en dos puntos muy importantes. Primero, ¿de qué manera la situación emocional de un niño puede propiciar, puede disparar, por decirlo así, un problema de salud tan grave como puede ser un cáncer? Y también, ¿de qué manera lo emocional, una vez declarado esto, puede ayudar a mejorar, a tener otro destino emocional e incluso, en un momento dado, a dar una posibilidad de que esto se detenga, ¿no? Que no tenga el fin previsible a muy corto plazo, como todas estas enfermedades lo tienen, ¿no? ¿Sí? Y que, bueno, cuando se hace la salvedad del cáncer en los niños, es también por el aspecto de cómo participa, ¿no? Creo que eso es lo más importante, emocional, un niño, de la misma manera que si fuera un adulto, ¿no? Y yo creo que eso sería más bien el problema que habría que abordar y que estuviera claro. Y por supuesto, un aspecto muy importante, cómo esto afecta, incide en la familia de este chico, ¿verdad?
Papá, las consecuencias que, ¿sí?, que tiene el, digamos, saber que mi hijo tiene cáncer y que el cáncer tenemos que decirlo, porque si no volvemos, digamos, a cubrir ciertos aspectos crudos en la vida emocional de los seres humanos con edulcorantes, ¿no? Es decir, endulzándolo. El cáncer es una enfermedad mortal. Tenemos que decirlo. Porque si no, entonces no enfrentamos verdaderamente la situación emocional de un niño cuando a un niño se le dice que tiene una enfermedad mortal, ¿sí? Y que esto permite entonces una ubicación emocional completamente diferente si nosotros empezamos con los edulcorantes habituales, muy guadalupanos, por cierto, que no tiene nada que ver con crear una situación de esperanza, que no tiene nada que ver con crear una expectativa de milagro. Entonces, quiero ser muy precisa, ¿no? La mejor forma en que podemos obtener de los seres humanos una neocreación, una creación nueva, inclusive con las enfermedades crónico-degenerativas, es abordarlas en su realidad y en su crudeza. El cáncer es una enfermedad mortal. Y es una enfermedad mortal que pone al sujeto, sea un pequeño o sea un adulto, en situación de muerte, en una sentencia de muerte. Y desde ahí es de donde los psicoanalistas, en esa seriedad y en ese respeto a estas verdades que el sujeto se tiene que hacer cargo de ellas, ¿sí?, es como podemos operar mejor. Porque cuando empezamos, no, bueno, sí, tienes cáncer, pero te puedes curar, porque ahora ya la medicina ha avanzado mucho, y si el cáncer se detecta a tiempo, pues entonces podemos hacer muchas cosas. Todo esto es verdad, pero el asunto es que con eso se encubre, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
Se encubre el sentimiento real de un niño cuando es diagnosticado con una enfermedad mortal. Entonces, desde ahí hay que tomarlo. Es una enfermedad mortal y desde ahí hay que abordarlo. Y podemos obtener inclusive, Conchita, Marlene, doctor Román, ¿sí? ¿Sí o no? Podemos obtener entonces aspectos creativos del niño en relación a esta mortalidad, a esta posibilidad de muerte. Podemos obtener creaciones tan nuevas que podríamos decir, y hay que decirlo, ¿sí?, puede revertirse el cáncer, puedes no solamente suspenderlo, porque bueno, hay que entender que el cáncer no es cáncer de mama, cáncer de matriz, cáncer en el cerebro, cáncer... No, el cáncer está en todo el cuerpo. Simplemente escoge zonas de manifestación tales o cuales para crear precisamente lo que se conoce como tumor. Bien. Es verdad que a veces, perdón,
no, está bien,
pero
está
es
bien.
Verdad que a veces los médicos hacen especialidades dependiendo de qué tipo de órgano es el que manifiesta el tumor, ¿sí? Pero el cáncer está en todo el cuerpo. Una vez que se manifiesta el tumor, está en todo el cuerpo, ¿sí? Volviendo, digamos, a nuestro terreno, que es el emocional, ¿sí? La pregunta venía por cuáles serían esos factores, doctora Marlene, cuáles serían esos factores, ¿sí?, desencadenantes. Y nosotros sabemos que hay una base emocional que permite, en términos generales, no solamente el cáncer, ¿no?, sino las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Usted quiere decir algo, doctora Marlene?
Bueno, ahora me estaba acordando, ahora que usted hablaba de qué relaciona en lo emocional, ¿no?, en relación al cáncer. Me acordaba del caso de una mujer, pero esa es una mujer de aproximadamente 65 años, que fallece la nieta sí. Tenía 3 años de edad, y a los 3 meses,
ajá, sí,
ella desarrolla un cáncer, pero es un cáncer fulminante. En ese momento, porque antes ella estaba sana, estaba bien, pero después de esos 3 meses, ella habrá vivido, después de que le declararon el cáncer, habrá vivido como unos 6 meses, uh-huh, y muere, uh-huh, a causa del cáncer, ¿no? Entonces hubo un desencadenante emocional muy fuerte en ella, que fue la pérdida, la muerte de la nieta, ¿no?
Ay, ¿y qué hay que decir? Eso la tanatología no lo resuelve. Sí, hay que decir, porque bueno, sinceramente, miren, a veces yo me he encontrado, y por eso me burlo y por eso lo digo para todos nuestros radioescuchas, sinceramente, lo que a veces pretende alcanzar la tanatología es ridículo. Es ridículo en cuanto que hay un desconocimiento radical en sus premisas de lo que es la fuerza, ¿sí?, la fuerza de la vida psíquica, como esto que usted nos plantea, ¿sí? Tal vez ya no lo sabremos, porque la abuela muerta no nos los va a decir. Los muertos no nos vuelven a hablar más que en ciertas teorías o en ciertas experiencias. Pero por lo pronto, sabemos que el desencadenante fue la pérdida de la nieta y lo que esa nieta significaba para esta mujer. Entonces bien podemos pensar en que, ¿por qué la tanatología aquí no va a hacer nada? Simple y sencillamente porque hay un deseo de muerte para alcanzar, ¿sí?, a esa otra que se fue. Es una forma de identidad, de identificación. Es decir, yo me identifico con el muerto y que no he de querer que estar en la misma situación, ¿sí? Por eso la tanatología aquí, bueno, sería verdaderamente ridículo cuando esa toma de decisión y esa fuerza, porque esa misma fuerza, Conchita, esa misma que llevó a esta mujer a morir, a desencadenar una enfermedad mortal, para tener la garantía de que se iba a morir, es la misma que puede utilizar para no hacerlo. Pero que no se trata con apapachos y con fantasías y con ilusiones. No, fíjese. Aquí la diferencia es que el psicoanalista va a sacar del sujeto precisamente esa fuerza que puede ser fulminante, un cáncer fulminante. Puede ser la misma empleada por el sujeto, pero es una decisión subjetiva. No es de que yo le dé esperanzas, consejos, paliativos con la palabra. Que no estoy en contra de que se haga, Conchita, no estoy en contra de que se haga. A mí lo que me molesta es que se instaure este tipo de soluciones cuando el sujeto tiene la solución porque tiene una fuerza creadora, tanto para morirse fulminantemente como para no hacerlo.
Entonces quiere decir que el psicoanálisis entra, va más allá de lo que aparentemente podemos ver, uh-huh, y hasta sí, claro, encontrar esa fuerza de la que usted habla, doctora.
Sí, creo que lo que hay que distinguir muy bien es que el psicoanálisis opera en el potencial verdadero creativo del sujeto, que puede ser autodestructivo y puede ser no autodestructivo. Pero lo que el psicoanalista reconoce, y a mí me parece que es una ética hermosa, no es que a base de que yo intervenga y le dé prácticas y le dé oraciones y le dé técnicas y ahora duérmase y ya... Ay, bueno, como
lecturas,
ahorita...
¿no?
Sí,
lecturas,
lea.
Ajá, tanatólogos
sí.
Tanatólogos también tienen muchas lecturas.
Ajá, sí, lea, lea. Ajá. Olvídese de que usted es el creador de una u otra circunstancia y por lo tanto, ¿no, doctor? El mismo transformador de su circunstancia. Sí, dígame.
Perdón, a mí se me... bueno, esta fuerza que también se puede ver, haber visto traducida en algunos casos que les llaman milagrosos, ¿no?
¡Bravo! Vaya, justo estaba a punto de hablar de cómo la creencia, sí, de cómo la creencia, cuando uno va al Tepeyac en ese estado alterado de conciencia que se llama creencia, o a Lourdes, tantos santuarios que hay en el mundo, ¿sí? En el mundo entero. Pero que sobre todo, digamos, esa creación, ese estado de creación en la expectativa de un milagro. Pero aquí miren lo importante que es que el milagro no dependa precisamente de un tanatólogo, sino que dependa de un ser que yo soy capaz de llenar y de cubrir con posibilidades omnipotentes. Y esa es una creación humana, ese traslado que podemos hacer a lo divino, a lo que llamamos divino, a la decisión divina, es el potencial con el que el psicoanalista trabaja. En cambio, el tanatólogo desprecia, rechaza esa posibilidad, vuelve al sujeto un dependiente estúpido de técnicas y de ideas y de libros, como decía la doctora Marlene, ajá, y en ese debilitamiento es como los otros tienen poder y ejercicio. Ahora, a los seres humanos también nos gusta no ser los creadores en ese sentido y por lo tanto responsables. ¿Qué tal si mejor, no, doctor?
¿Qué cosa?
Pues otro se hace cargo de nosotros, claro. Y nos aconseja y nos da técnicas y subimos y bajamos. Y entonces, ¿verdad que no tenemos nada que ver con las emociones nuestras, que son nuestras, no?
Claro.
Ya no son nuestras.
Sobre todo creo que lo que queda deslindado es que así sea un niño o un adulto, él es responsable de haber producido en su cuerpo, desde lo emocional, ese tipo de enfermedad. Es responsable. No es cuestión de virus, no es cuestión genética, no es cuestión de que ya estaba sentido el niño, no, nada de eso.
Ya le tocaba,
¿no? Ya le tocaba, ¿no?
¿Sí? Ya le tocaba porque a veces
la herencia
se maneja de una manera muy estúpida, porque los genetistas serios, Conchita, saben, no andan diciendo semejantes tonterías.
No, y además ya le tocaba porque la estadística se tiene que cumplir, ¿no?
Ah, también.
Entonces, pues sí, si nada más al 3% de los niños hace falta que alguno le dé, ¿no?
Claro.
Si no, no es el 3%. Bueno.
Urge que le dé.
Urge en niños enfermos para que se cumplan. Bien, ¿qué quiero decir? Que la cuestión desde el psicoanálisis es, la visión es que el sujeto es responsable de eso que le ocurre. Sea un bebé de un mes, o sea un anciano de 95 años. Es responsable de lo que ocurre con él, y sobre todo en este tipo de enfermedades. En cualquiera, podríamos decir. Pero en estas que son definitivas, que son trágicas. La doctora decía, el cáncer es una enfermedad mortal. Puede venir un experto en cáncer, ¿no? Un médico, y decir, bueno, nosotros hemos curado a 4 a 5 personas, o al número que sea, ¿qué más da? ¿No? Y que han sido sanadas, sí. Pero cuando decimos que el cáncer es una enfermedad mortal, es cuando a la persona se le dice tienes cáncer, él lo vive como una sentencia de muerte real. Si después hay un procedimiento porque tiene un cáncer, digamos, no tan maligno como otros, ¿no? No como el de la mujer que decía la doctora Marlene, que en 6 meses ya estaba muerta,
sí,
etcétera,
fulminante,
¿no? Fulminante. No, eso es un asunto que la medicina aborda. Pero para el sujeto, en el momento en que le dicen tienes cáncer, lo vive como una sentencia de muerte inmediata. Y creo que ese es el aspecto emocional que hay que trabajar, ¿sí? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la diabetes. Hoy hay un grandes programas. Bueno, tú puedes ser diabético y vivir 20 años, ¿no? Tomando tu papayita y todo eso. ¡Órale! ¿Sí? ¡Órale!
Tu papayita.
¿Sí? Pero...
bajándole al azúcar, harto nopal.
Sí, mucho ejercicio y haciendo meditación. Ok.
Haciendo meditación.
No está mal. La cuestión es que para el sujeto, en el momento en que le dicen, tienes diabetes, él lo vive como una sentencia de muerte. Que no es lo mismo cuando le dicen, lo que usted tiene es una infección intestinal, ¿sí? O lo que usted tiene es un problema, ¿cómo se llama?, en vías respiratorias. El sujeto ya dice, ah, pues me van a dar mis antibióticos y punto, ¿no? No lo vive igual. Entonces, la enfermedad en el diagnóstico tiene un efecto. A eso es a lo que nosotros decimos. ¿Cómo el sujeto vive una sentencia de muerte para él?
Y que eso puede ser precisamente la posibilidad de un cambio radical de vida, aún en los niños. Claro. El doctor decía que el bebecito de un mes es responsable. Sí, bueno, hay que explicar eso, ¿no? Sí, es responsable en cuanto que él ya ha entrado a un universo simbólico en donde desde ahí padre y madre, o madre únicamente, o la institución que lo atienda, ¿sí?, ya lo ubica en un universo simbólico y lo llena precisamente de situaciones simbólicas. ¿Qué de todo eso ese bebecito de un mes va a tomar, va a absorber para su existencia? De eso él es responsable.
Híjole, pues, es fuerte decir esto de un bebecito de un mes porque, bueno, apenas empieza, ¿no?
Claro, pero es libre, Conchita. Es decir, todo lo que está a nuestro alrededor, no absorbemos de nuestro alrededor más que aquella selección que hacemos. Por eso tenemos el ejemplo de que cuando juntamos, Conchita, a 6 hermanos con los mismos papás, cada uno tiene una versión diferente. ¿Qué quiere decir? Que de las mismas acciones, cada uno absorbió, tomó para sí y para el sentido de su existencia, tomó algo de eso. Esa es la originalidad, digamos, del sujeto. Esa es la originalidad que el psicoanálisis contempla. Por eso, en esa originalidad, él es responsable desde que nace. Porque él tiene un acto de tomar de aquello que lo circunda a aquello que solamente él decide tomar. Punto. Nada más él. Si no, no tendríamos posibilidad los psicoanalistas de hacer un llamado tan fuerte de... Tú eres el único creador de tu circunstancia y, por lo tanto, el único modificador con una neocreación de tu circunstancia.
Bien, pues con esto nos vamos a un breve espacio musical. Recuerden, amigos, estamos en el programa Cultura Emocional. El tema de hoy, el cáncer en los niños y las niñas. Están aquí en Radio Chapingo la doctora Silvia Heiser, el doctor Román Zárate y la doctora Marlene Carrasco. Pueden llamar a los teléfonos de Radio Chapingo si están aquí en el Estado de México, 952-1610. Y si están fuera del Estado de México, pueden marcar, bueno, sobre todo para el Distrito Federal, el 51-33-1108. Una vez que les contesten, pidan extensión 1610. Tenemos los teléfonos del CIEL también, si ustedes quieren hacer alguna consulta personal, pues también.
Bien,
están.
Los teléfonos de CIEL Texcoco son 95-592-23. Y un celular 595-95-262-08. Y quiero aprovechar rápidamente para hacer una invitación a nuestros radioescuchas. Se va a impartir un curso que tiene por nombre El malestar.
Los malestares
contemporáneos
en el niño.
En el niño.
Y la niña.
¿Dónde se va a abordar el fracaso escolar, el desinterés de los niños por ir a la escuela, el bullying?
Y también cómo evitar, precisamente, por una atención por parte de los padres en estos malestares contemporáneos, cómo este curso es preventivo de enfermedades crónico-degenerativas. Yo creo que lo más trascendente de este curso, y que lo va a dar el doctor Román Zárate, ¿sí?, es precisamente la prevención, haciendo conscientes a los padres. Y bueno, también pueden ir pedagogos, también pueden ir psicólogos que son, digamos, que tienen clínica de niños, que son especialistas en niños y adolescentes, ¿sí?, a este curso, porque este curso es una visión psicoanalítica, precisamente de lo que acabo yo de decir hace un segundo. El psicoanálisis se fundamenta en la posibilidad creadora de los sujetos del ser humano. Entonces, para nosotros el ser humano no es un enfermo, no es un sujeto que tiene una patología y de la cual hay que curarlo, sino que en el psicoanálisis el reconocimiento central es que el sujeto es creador y, por lo tanto, transformador de su circunstancia. El curso lo que pretende, precisamente, es informar a pedagogos, a psicólogos, a padres de familia, ¿sí? Que cuando reunimos así, Marlene y Conchita, cuando reunimos padres de familia con psicólogos, con maestros, ¿sí? Nos estamos dirigiendo precisamente no a que el maestro tenga ya un saber o que el psicólogo tenga un saber, porque finalmente ni el psicólogo, ni el padre de familia, ni el maestro tienen conocimientos psicoanalíticos profundos, serios, ¿sí? Entonces pueden estar en el mismo público. Ese es el objetivo del curso, y a mí me parece que en este momento que vienen las vacaciones sería muy buen tiempo para dedicarnos a comprender más a nuestros hijos, a comprender qué es un niño desde la visión psicoanalítica, y sobre todo porque se presentan estos malestares contemporáneos. Ahora ya tenemos que ser específicos de que el niño nos presenta malestares contemporáneos que anteriormente se reducía simplemente a travieso, insoportable, mala conducta, quién sabe qué le pasa, pero ahora, digamos, hemos realmente creado en el universo de los niños estas posibilidades de expresión que hay que atender, malestares contemporáneos del niño.
El curso se va a impartir en el mes de julio, los días 1, 2, 8 y 9, en el horario de viernes de 15 a 19 horas y los sábados de 16 a 20 horas. Les voy a dar los teléfonos de CIELDF por si quieren mayor información.
Bueno, yo creo que podríamos decir algo que siempre le interesa a la gente, aparte de saber el lugar y los horarios, sería el costo, ¿sí? Y el costo ahorita son 1,500 por persona, ¿sí? Y si va la pareja, pues sería, digamos, el padre y la madre, entonces serían 2,000 pesos por pareja.
Muy bien. Los teléfonos de CIELDF son 5680-7686, 5593-2438, y tenemos también una alada sin costo que es 01800-509-8106.
Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema el cáncer en los niños y las niñas. Y bueno, doctores, ¿cuáles son las emociones que anteceden al cáncer? ¿Qué hay en esta relación familiar, en esta relación padre-hijos, padre-niño, padre-niña, madre, para que se desencadene un cáncer?
Bueno, no hay algo que ocurre, que todos sabemos. El niño, desde que nace hasta una edad bastante grande, algunos llegan a los 40 años, pero hasta una edad dependen de sus padres, ¿no?
Sí. ¡Ay, qué horror!
¿Toda la vida?
Sí, hay algunos, ¿no? Entonces, bueno.
Sin vergüenza.
No, exacto, ¿no? Pero lo más normal es, bueno, hasta una edad adolescente, juventud temprana, ¿no? Pero sobre todo los chiquitos dependen de sus padres en todo. Creo que eso es algo que no se debe perder de vista. Y dependen principalmente en que el único referente que tienen de un mundo distinto a ellos mismos es aquella persona que principalmente está cerca. Siempre decimos que es la madre porque también es lo más habitual. Existen papás, enfermeras, vecinos, abuelitas y demás cosas. En el paisaje, ¿no? Pero lo más usual es la mamá. Entonces, hay algo muy importante. El niño, desde que nace, ¿sí? No lo podrá expresar de una manera diferente, una manera que nosotros nos demos cuenta. Pero el niño siente cuando es querido, cuando no es querido. El niño siente cuando esa madre lo atiende porque amorosamente, como se dice, o no. No importa si le cambia el pañal a la hora y si le da de comer a la hora puntualmente y si le canta canciones de cri-cri. No.
O de los patitas de
perro. Pues, o los patitas de perro, son padrísimos, igual que qué payasos, son buenísimos. Sí. Entonces, lo importante es que el niño sabe, ¿sí? Que más allá de los arrumacos y de las apariencias, hay una persona que le quiere o no le quiere, ¿sí? Y que entonces sí podemos decir algo, que es lo que nosotros en la clínica, que yo he encontrado en la clínica con los niños. Siempre en un niño que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, principalmente el cáncer, en estos casos, detrás hay una falta de amor hacia ese niño. Es decir, es la respuesta, ¿no?, que él puede dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, el niño no hace una enfermedad de ese tipo. Y podríamos poner en la misma lista tanto estas enfermedades como los accidentes. Los niños que tienen accidentes, algunos fatales, son de muerte, ¿no? Algunos terribles porque causan lesiones permanentes. U otros que simplemente, permanentemente, ya se descalabró, ya se cortó con el cuchillo, ya le pasó tal o cual cosa, ¿no? Digamos, accidentes más leves. Cualquiera puede tener un incidente, pero hay chicos que uno dice, permanentemente se accidenta. Podemos extender esto también a los niños que cada semana tienen anginas. ¿Sí? Que todo el tiempo están enfermos de, que el papá tiene que salir 3 veces al mes corriendo al hospital porque hay que llevarlo a que le pongan suero, que le pongan aquel dolor, ¿sí? Es decir,
que le pongan bolero.
Sí, es decir, esos tipos de niños, lo que está de fondo es que en ese chico, lo que él está expresando es una manifestación de lo que produce en él una falta de amor, ¿sí? Si a eso vamos a ir, esa sería la síntesis. Aquí es donde entra naturalmente en un gran papel la madre, principalmente, ¿no? Sí, es decir, la madre en su participación. Y no se trata de inyectarle inyecciones de amor a la mamá, ¿no?
Ni tampoco obligarla.
¿Sí?
El solo hecho, doctor, ¿no es cierto? Que la madre en el análisis, en la clínica psicoanalítica, pueda declarar que no quiere a sus hijos. Que no los quiere, que los ha tenido forzadamente, ya es un gran paso para un cambio de actitud en la situación emocional, porque entonces se va a dirigir al hijo de una manera más libre,
¿sí?
¿Sí? Que puede ser inclusive generosa, no amorosa, pero puede ser generosa. Si la madre puede reconocer que no quiere al hijo, ¿sí? No es una criminal, el amor no es obligatorio. Se ha hecho una imposición a la mujer de que
La mujer que tiene un hijo lo ama, simple y sencillamente porque es su hijo. No es cierto. Eso es total y absoluto.
Y porque está el Día de la Madre para eso, ¿no?
¡Ah!
Bueno, ahora el Día del Padre, ¿no?
Ah, ya viene, por cierto.
Ay.
La vuelta de la esquina.
No, y ahí es más complicado. Ahí es más complicada la situación del amor del padre al hijo. Híjole, Julín, Julieta, ¿no? Bueno, sí.
Otro programa.
No, sería. Es otro boleto, sí. Porque mínimo lo que podemos decir es que, chueco derecho, la mujer tiene una experiencia de cuerpo, una experiencia muy particular, que no es nada más biológica, es psíquica, ¿sí?
Sí. Con oiga, y en esto del cáncer en los niños, decían ustedes hace rato, cuando se le dice a alguien que tiene cáncer, ya es una sentencia de muerte por el manejo médico que hay de todo esto. Y entonces yo estoy pensando que es la sentencia de muerte más el desamor, etcétera, etcétera, pues está difícil. Y luego si las personas no están habituadas o conocen algo del manejo de las emociones, pues difícilmente ese niño va a llegar a revertir ese proceso de cáncer que es, bueno, fulminante, ¿no?
No, indudablemente. Es decir, lo que sí tenemos que subrayar, ¿no es cierto, doctor? Que el diagnóstico, independientemente de cómo se da, que bueno, los médicos son muy poco cuidadosos para dar este tipo de diagnósticos, ¿no? Sí. Tratan de ser muy precisos y de poco involucrarse afectivamente. Pero bueno, no es el tema. Indudablemente que el chiste es cómo la familia se va a organizar afectiva, emocionalmente, al respecto de un hijo que se les va a morir o un hijo que no se les va a morir. Y que si estamos diciendo que una de las causas emocionales para desarrollar una enfermedad crónica degenerativa es la experiencia de no ser amado, bueno, para la familia tendrá que considerarse eso. Y que si no vamos, porque no somos nosotros productores de amor, el amor no se produce porque nosotros le digamos a los papás, quieran a su hijo.
Ya traen.
Sí, como que la solución desde hace mucho tiempo es dialoguen con sus hijos.
La comunicación.
No, y otra época que vivimos también, recordarán, sí. amor es tal, tal. O sea, no es cuestión declarativa, ¿no?
No, exactamente.
Y yo creo que una cuestión, decía muy bien la doctora, no se le puede imponer a nadie que lo quiera. ¿Sí? Un hijo, una mujer puede tener un hijo por mil razones y ninguna tiene que ver con el amor, ¿no? ¿Sí?
Así es.
Es decir, ninguna, pero todas son válidas desde el punto de vista de lo que esa mujer pretende hacer con su vida.
Hay,
¿sí?
Por ejemplo, estas mujeres que son infértiles. Ajá. Y que quieren tener un hijo simple y sencillamente para no ser señaladas como las que no pueden.
Sí.
¿Sí? Y esa es una cuestión narcisista. Y se someten a torturas y a gastos y a todo eso, pero simplemente por la satisfacción narcisista de no pertenecer al grupo de las estériles frente a otras mujeres que sí pueden.
Exacto, ¿no? Porque es una cuestión de estatus de mujeres, ¿no?
Sí, claro.
Femenino. O hay algunas que adoptan, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero la adopción también tiene mil caras, ¿no? De mil adopciones, puedo decirle que ninguna es por amor.
No.
¿No? No. Por amor a un hijo, a criar, a educar a un ser humano, de ninguna manera. Tiene otros motivos. Ahora bien, o algunas como artistas de cine que los coleccionan de colores, ¿no? Un africanito, un asiático, ¿no? Porque hay que tener de todos los colores, ¿no?
Pero también, digamos, como para llenar a la mujer prostituta, ¿no? A la mujer pública, artística, que pues, la connotación que tienes que son pirujas, ¿no? Bueno, y entonces si es una mujer que adopta de chile, de dulce y de manteca, entonces ya se le quita la connotación de andar moviendo la cola como como piruja, ya, uh-huh. Ya es madre, ya, aunque claro. Sea madre adoptiva, ¿no? Pero ya.
Exacto.
Y que mucha publicidad, ¿no? Y bueno, también las donaciones, ay no. Pero volvamos.
Exacto.
Entonces,
es que abre muchos temas.
Uno de los puntos entonces centrales es esa experiencia de no ser amado. Y que tampoco la familia, abracadabra, ¿sí? Va a amar al hijo que no ha amado. Pero al menos desde ahí sí se puede tener Entonces, un conocimiento de que eso es lo que está determinando la cura o no cura del niño. Esa es una posibilidad. Pero la más importante para el psicoanalista es poder enfrentar en la clínica la decisión subjetiva de ese niño. Porque los seres humanos, desde que nacemos, somos independientes de la cultura, de la sociedad y de los padres. Somos absolutamente, tan radicalmente diferentes, que los padres se quejan, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, ¿este por qué me salió tan raro? No, pues, simple y sencillamente porque los seres humanos, desde que nacemos, tenemos, ¿sí?, una originalidad que es radicalmente distinta a todos los demás.
Y que yo creo que si alguien, alguna persona, algún padre de familia, se encuentra en la situación de tener un hijo con cáncer, creo que debe preguntarse seriamente, ¿cómo yo he participado? No echarle la culpa a que, bueno, es que el tatarabuelo ya se murió de cáncer, ¿no? O el tío paterno, no. ¿Cómo yo he participado? Y al menos que acuda a preguntarse con un psicoanalista, oiga, ¿de qué manera yo he participado en esto? ¿Sí?
¿Y qué puedo hacer?
¿Y qué puedo hacer a partir de lo que yo pueda encontrar? Pero claro, el padre tiene que asumir una participación en esto, ¿sí? Tiene que asumir que él ha participado en que ese hijo tenga esa enfermedad, digamos, tan particular, ¿no? Tan particular por sus efectos, por sus consecuencias. Y que ojalá y se murieran en una noche. No, generalmente es años a veces, ¿no?, para llegar al mismo desenlace. Entonces,
ahí... Sí, porque pueden ser 3 años, pueden ser 5 años, ¿no?
Exacto.
Las quimio pueden garantizar un cierto número de tiempo de vida,
claro,
un cierto número de años de vida, ¿no?
Sí.
Pero no puede garantizar la no mortalidad.
No. Uh-huh. Entonces, yo creo que al menos que el padre se pregunte, ¿sí? Si el niño, en un momento dado, tiene la posibilidad de acudir, que el niño acuda y hable de cómo vive él saber que se va a morir, que no va a llegar a ser grande como el papá o como el hermano, o la niña que no va a llegar a ser grande como la mamá y a tener hijos, ¿sí?
Sí, que su destino es,
¿sí?,
de una vida corta.
Que su destino es de una vida corta. Y creo que eso el niño lo puede hablar muy bien. Y entonces ahí es donde el psicoanálisis puede intervenir. ¿Sí?
Pero también para revertir, digamos.
Para revertir, para detener.
Esa decisión, sí, subjetiva. Porque el niño, de una manera, digamos, de descubrir también que esto ha sido porque no se le quiere, porque no se le ama, el niño también tiene la posibilidad, por esa diferencia tan radical, de crear nuevas posibilidades de vida para él.
Entonces, esto que ustedes están diciendo es importante en el sentido de que el cáncer, atendiéndose emocionalmente, atendiendo las emociones, nos indica que no es solamente una enfermedad orgánica, ¿no?, sino que hay algo más.
Mire, Conchita, ¿en qué aspecto hay algo más? Está, como decimos, bueno, toda la cuestión de la herencia genética, las condiciones ambientales, la alimentación, tantas cosas, que son factores que intervienen, y los médicos lo saben muy bien, intervienen simplemente como algo que pudiera, ¿sí?, ser el causante de en esos puntos de apoyo para que se aparezca la enfermedad. Pero el verdadero desencadenante siempre es emocional, ¿sí? Si no, diríamos, bueno, aquí está una familia de 4 hijos, pero resulta que como el abuelito murió de cáncer de pulmón, pues estos 4 están sentenciados, ¿no? E inevitablemente, si fuera las famosas estadísticas y este tipo de estudios tan precisos, tan científicos, ¿verdad?, sabríamos que todos ellos no pasarían de los 12 años, ¿ok? Sabemos que no es así. Que en una familia que tenga todos estos antecedentes, a uno puede ocurrir el evento de la enfermedad y en otros no, o en todos sí, menos en uno. Es decir, hay un aspecto emocional que desencadena, y siempre, cuando se rastrea, detrás está. El cáncer, si es un tumor, el tumor ahí está, tan está que se puede operar y pesar en una báscula, ¿sí? La cuestión es, ¿qué lo desencadenó? Porque pudo haber vivido con eso hasta la muerte, con esa posibilidad que en él no se dio, porque su vida emocional corrió por otros caminos. Entonces, no es descartar lo genético, ¿sí? Es como cuando dicen los médicos especialistas en cáncer de mama, ¿Cuál es el primer factor de riesgo para cáncer de mama?
Pues que tener mama.
¿Ser mujer? No, no me diga, doctor, ¿verdad? ¿Por qué? Y lo tienen así como ser mujer. Sí hay cáncer de mama en hombres, pero es tan poquitito, ¿no?
¿Que no lo toman en cuenta?
Entonces, finalmente, el desencadenante en este tipo de enfermedades, a la edad que sea, es un desencadenante emocional. Lo otro, ahí está el cuerpo simplemente para que aterrice lo emocional, ¿sí? Hay niños que a lo mejor toda su vida presentan problemas digestivos desde que nacen, porque por alguna razón genética su sistema digestivo pues está débil, tiene algún problema. Eso está bien, puede morir con ese problema emocional de 80 años, con ese problema digestivo. Pero si hay algo emocional que se monta, de eso puede aparecer un cáncer de colon, puede aparecer una úlcera que se perfore, ¿sí? Entonces, lo emocional desencadena, dispara el proceso que ahí está. O puede no dispararlo. O una vez echado a andar, se puede revertir. Se puede detener.
Y bueno, ¿Usted nos quiere decir algo? Sí, esto nos indica que es necesario, urgente, primordial atender la vida emocional.
Acaba usted de decir una gran verdad. ¿Cuál? Que la vida emocional generalmente la tenemos
descuidada,
para no decir abandonada. La tenemos descuidada, ¿sí? Y sí, el ser humano tiene muchos recursos. Y todos son muy buenos, y algunos son excelentes, si le dan resultado. Que van desde la oración, el tener una creencia, desde hacer deporte, el ponerse a trabajar y ser productivo, estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si eso le da resultado.
Pero hay uno que se le faltó, ¿cuál? Doctor, amar a otros.
Bueno, amar a otros, ¿no? Ante una pena se toma media botella de tequila un día y la otra media al día siguiente y se acabó. ¿Ok?
Bueno, se acabó borracho.
Bueno, acabó borracho.
Se acabó la botella.
Y se acabó la botella, ¿no? Pero si eso le quita la situación y lo cambia, qué bien. Pero hay muchos otros, muchos, muchos otros, que eso no le da resultado. Bien, ahí es donde entra el psicoanálisis. Ahí es donde pueden acudir al centro, donde están los psicoanalistas esperando ese tipo de llamadas, ¿sí? El cual, aquel a quien no le dio resultado, estas soluciones que el ser humano siempre ha inventado desde que apareció la humanidad sobre la Tierra, ¿sí? Y las ha tenido a la mano en las diferentes culturas. Bien, que acudan, ahí está el centro, ahí están los teléfonos, ¿sí? El lunes hay un día en que pueden acudir a hacer una consulta, que no quitando el pretexto del dinero. Puede acudir y decir, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y a partir de ahí,
quizá eso, ¿sí?, que se va a gastar en el tratamiento médico, que es carísimo para atender el cáncer.
Uy, sí, el cáncer.
Quizá sea bastante más accesible atender las emociones en un espacio con psicoanálisis, con psicoanalistas. O sea, que esta posibilidad entre en el imaginario de la gente es importante.
Y una cosa muy importante, ¿sí? Que creo que hay que destacar. No se trata de técnicas de resignación como la tanatología. Pues resígnate, hasta las cucarachas se mueren. No, ¿sí? Dicho con las palabras que quieran.
Más elegante. ¿Sí? Y lo que me llama mucho la atención de la tanatología, de saber acompañar en la muerte al otro, ¿no? Ajá. Como organicémonos, hay que dejarlo ir, ya se quiere ir, y asumamos esto así.
Claro, pero qué bueno que lo acompañamos, y qué felicidad que el muerto es el otro, ¿no? Que el que se va al hoyo es el otro, sí. Eso no lo podemos negar, ¿no? Entonces...
Y más si es malo,
uff, se lo merecía. Entonces, no se trata de técnicas de consolación, ¿sí? Aquí creo que hace falta, y más en este tipo de enfermedades, sean porque las vive la persona o porque las vive un ser querido, como puede ser un hijo, lo quieran o no, decimos es un ser querido por costumbre, ¿sí? Aquí lo importante es que no se resignen, que digan, algo se puede hacer, ¿sí? Algo se puede hacer desde lo emocional, ¿sí?
Y sobre todo, digamos, una de las cosas muy importantes que se pueden hacer, doctor, es que el niño vaya a hablar de cómo él participó en este desencadenamiento. Porque es desde ahí, desde donde él también puede revertir toda la situación. Él puede tomar una decisión de vida, inclusive si tiene 5, 6, 7, 8, 10, 12 años.
Claro.
Él puede tomar una decisión de vida. Y entonces, bueno, hasta cierto punto hacerles, pintarles un cuerno a aquellos que de alguna manera misteriosa también han sentenciado a ese ser, a ese sujeto de la familia, lo han sentenciado a muerte. Porque bueno, esta es la parte más dura, tener que hablar de que hay familias que escogen a su chivo expiatorio, que escogen, digamos, al miembro en donde van a depositar, ¿sí?, mandatos de este tipo. Muérete, muérete. Estamos ahí con el asunto del bullying, y quién sabe qué, y el bullying, se llama violencia, aquí uh-huh. en China, ¿no?, ¿sí?, dentro de las escuelas. Cuando el primer lugar de violencia es precisamente estos mandatos, estas órdenes de muerte que las madres transmiten a sus hijos, y que no es con palabras, que son con actitudes. Y con actitudes tan sencillas que hay que mencionarlas para que a la gente le quede claro, ¿no? ¿Sí? Cuando el niño va y se acerca y quiere que lo apapache la mamá, y dice, ¡ay, quítate, hazte! ¡Qué empalagoso! ¿O qué empalagosa eres, no? ¡Ay, hipócrita! ¡Ay, viene, ñeñeñeña! Bueno, como que el niño no tiene que hacer tantas ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Y que también hay que hablar de la ganancia secundaria de la enfermedad, de estas enfermedades mortales, ¿sí? ¿Qué tal si también desencadeno un cáncer? Uh-huh. Porque sería la forma más fuerte de hacerle un llamado a mi madre, y que ciertamente ya no me va a permitir que la abrace y que la apapache, como yo hubiera querido. Pero al menos un sentimiento de culpa la guiará a tratarme de otra manera. Y para esto los seres humanos somos expertos. De eso es de lo que también puede hablar un niño en la clínica.
¿Y cuando es muy pequeñito?
Cuando es muy pequeñito son todavía más claros y más transparentes. El niño a veces, para decir que su madre no lo quiere, se lo adjudica a él mismo. Y dice, no te quiero, eres fea, bruja, muérete. ¿Sí? Porque los niños sí son capaces. Ahí la cuestión es que la madre lo entiende como una decisión del niño. El psicoanalista sabe.
Y no como un resultado.
Claro, el analista sabe que el niño está verbalizando lo que la madre le transmite sin palabras. Uh-huh. Nada más que ante eso el niño es indefenso. Total, lo siente, lo percibe, lo elabora, lo verbaliza como si fuera de él. ¿Sí? Pero en realidad está verbalizando los mandatos, no verbalizados, pero sí muy claros en estas conductas. Ajá, de ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sí? Que son las manifestaciones del odio. Entonces, el cáncer tiene todas estas facetas, pero a lo que nosotros apostamos como psicoanalistas es que de estos programas la gente haga una prevención. ¿Cómo evitar que mi hijo pueda desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa? Cuando los padres hacen conciencia, hacen un detenimiento en su vida, y entonces dicen, creo que tengo que atender mi vida emocional y tengo que ir a hablar con un psicoanalista. Esa es una forma preventiva.
Bien, pues ya escucharon, amigas y amigos, pueden llamar, ahí está el teléfono de Radio Chapingo, 95-216-10, y si radican en el Distrito Federal, está el 51-33-11-08, y allí, en cuanto les contesten, piden la extensión 1610, así es que es el 51-33-11-08, y luego extensión 1610, y
tenemos los teléfonos de Ciel Texcoco. Como ya lo había mencionado el doctor Zárate, tenemos los lunes sesiones gratuitas para aquellas personas que tienen dificultades económicas para acceder a un tratamiento psicoanalítico. Bueno, pues pueden acercarse, que no sea ya esa una excusa o un pretexto para no acudir a una sesión psicoanalítica. Los teléfonos de Ciel Texcoco son 95-592-23 y un celular 595-95-262-08. Esperamos sus llamadas.
Bien, pues vamos a un poco de música. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema El cáncer en niños y niñas.
Y estaba la Fernanda rascándose su panza con salvaje intensidad,
cuando de repente que llega Lucelle acompañada del Manuel. Al ver a la Fernanda rascarse como changa, seguro se les antojó. Y así fue lo Rivera con su rascadera y empezó la comezón. ¡Ay, qué rico! Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez.
¡Qué chabucho!
Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Ráscate la choña y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Eso de rascarse se puso de moda, todo el mundo se enteró. Y hasta el presidente y el gobernador, y otra vez la comezón. ¡Vamos todos! Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez.
Bien, pues ya estamos en este espacio de cultura emocional. Escuchamos Los Patita de Perro con este tema que nos ayuda a recordar que los niños son frescos, son irreverentes, son como son, y así hay que tomarlos y no andarles buscando, adjudicando cosas que no corresponden a ellos, sino a los adultos. Esa es la idea que a mí me queda. Bueno, estamos con el cáncer en los niños y ya nos vamos. Vamos a pedirles alguna conclusión a cada uno de los doctores aquí presentes que nos hacen el favor de su presencia cada semana.
Mire, creo que tomando las palabras que usted utiliza hablando de este grupo de Patita de Perro, sí, qué sensacional. Y cuando usted dice, bueno, recordemos que los niños son irreverentes, son frescos, sí, y que podemos no pedirles cosas que no les correspondan, sino solamente aquello que les corresponde a los niños. Yo creo que algo que principalmente podemos reconocer es que el niño es una persona de pleno derecho. No es un adulto chiquito, ¿no? No es alguien que está limitado en su vida emocional. No es alguien que, bueno, ya crecerá y sabrá de la vida. No. Un niño, desde un mes de nacido, desde un día de nacido, es un sujeto emocionalmente de pleno derecho y completo. Se expresa según la madurez biológica. No podemos pedir que un niño de una semana de nacido nos diga con palabras cómo se siente, como si tuviera 13 años o como si tuviera 40. Por supuesto que no. Se va a manifestar de acuerdo a la madurez emocional, a la madurez biológica, va a poder ir traduciendo, por decirlo así, la vida emocional que ya tiene, que ya tiene.
Y que sí, la vida emocional no es de madurez, ¿eh?
Exacto, por
no
eso
es
digo.
No es de madurez ni de desarrollo, no. Porque hay muchas corrientes psicológicas que hablan de que hay una madurez psíquica.
Sí.
No.
O que hay psicología del niño y psicología del bebito y psicología de los 4 años, psicología de los 6 años y medio, no. Es decir, la vida emocional de un ser humano es la misma, desde que nace hasta que se muere. Uh-huh. En la vida emocional no hay tiempo. La doctora Heiser acuñó hace unos años una frase que era: la vida emocional no envejece, ¿sí? No envejece, no cambia. Cambian las posibilidades, ¿no?
De
expresión.
Y de creatividad.
Y eso sí dependen de las circunstancias sociales, familiares y demás.
Y de la búsqueda que se haga.
De la búsqueda personal. Claro. Pero no podemos pedir que tenga la misma energía, a lo mejor, un señor de 90 años que un joven de 17, ¿verdad? Para realizar, subir, bajar y dormir 2 horas al día y estar fresco.
Pero la intensidad de su vida emocional, sí, no es distinta.
No.
a la de un año que a la de 80
años. Que a la de 80 años. Entonces, cuando usted hace esta reclamación, de alguna manera, a los radioescuchas de no exijamos lo que no es prudente, tampoco impongamos lo que no. Es decir, mejor reconozcámosle al niño que es un sujeto de pleno derecho en su vida emocional, ¿sí? Y que los niños no son tontos. Los niños se dan cuenta de mil cosas que los padres creen que el niño no se da cuenta, porque está chiquito, porque no se fija. Aún no sabe de esto, es un angelito, ¿sí? ¿Ok?
Un angelito que espía las relaciones eróticas de los padres con las orejas.
Sí.
Ay, qué bonito. Bien, pues... creo no ha terminado, ¿verdad, doctor?
No, sí, sí, ¿ya? Puedo, entonces... puedo al ratito hablar otro poco.
Ah, perfecto. doctora Silvia Heiser.
Pues yo qué es lo que quisiera que este programa produjera, ese bienestar que nosotros, con el cual estamos nosotros comprometidos. Los psicoanalistas somos felices en la medida en que somos transformadores en la ayuda, digamos, que prestamos, en el reconocimiento que prestamos a un ser humano de que es un transformador de su circunstancia. Entonces, ¿yo qué es lo que deseo? Que no descuiden su vida emocional, que realmente tengamos ese gusto y esa alegría por transformar las peores situaciones. Ahí donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, los milagros existen, pero los milagros no dependen tanto de la Virgen de Guadalupe y de todos los demás de la corte celestial. Depende para los psicoanalistas de las posibilidades creadoras y transformadoras de los seres humanos,
de cada persona, ¿verdad? La intensidad que
sí,
con que se pide ese milagro.
Uy,
ese
sí,
cambio.
¿Cómo no? Nosotros somos creadores y productores de milagros. Podemos apostar a que podamos utilizar el mismo sufrimiento que tenemos, lo podemos utilizar como una energía creadora para transformar nuestras circunstancias.
Bien, gracias, doctora Silvia Heiser. Doctora Marlene Carrasco.
Sí, bueno, yo quiero invitarlos nuevamente al curso que se va a llevar a cabo en CIELDF, que se lleva por título El niño y sus problemas actuales. Lo va a impartir el doctor Román Zárate y será el día 1, 2, 8 y 9 de julio, el horario viernes de 15 a 19 horas, sábado de 16 a 20 horas, y pueden llamar a los teléfonos de CIELDF, que se los voy a dar nuevamente, si necesitan alguna información. Los teléfonos son 5680-7686, 5593-2438 y una alada sin costo 01800-509-8106. E invitarlos a que nos escuchen la próxima semana. El programa tendrá un tema muy interesante que será la muerte de un familiar.
Solamente quisiera aclarar, creo que al redactar el aviso del curso, ¿no? La forma como lo hice a lo mejor no deja claro. Es un solo curso, no son cuatro. Son 16 horas, ¿no? Cuatro horas en cuatro
cada
sesiones,
día.
Exactamente. Sí, porque como está redactado así, como son dos viernes y sábado, ¿no? Es uno solo, tiene una duración de 16 horas y se va a extender una constancia para aquellas personas que la puedan utilizar
curricularmente,
se extenderá una constancia de participación y de presencia en este curso, ¿no?
Bien, pues ya nos vamos. No sé si ya para cerrar otra vez los teléfonos, la dirección del CIEL Texcoco, del CIEL Distrito Federal.
Ahí están los teléfonos, deberían estar repiqueteando.
Sí, los teléfonos del CIEL Texcoco son 95-592-23. Si alguna persona nos escucha que está fuera del área de Texcoco, hay que marcar una clave helada. Entonces sería 01-595-95-592-23 y un celular 595-95-262-08. Recuerden que tenemos las sesiones gratuitas los días lunes para aquellas personas que no están en posibilidades económicas de acceder a un tratamiento psicoanalítico. Bueno, que nos llamen y los esperamos.
Pues muchas gracias, doctora Silvia Heiser, doctor Román Zárate, doctora Marlene Carrasco, por haber estado en este programa de hoy, Cultura Emocional.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego. Pronto. Buenas tardes.
Y bueno, gracias también a Miguel S. Garay. Y yo soy Concepción Pitalúa. Los esperamos en el próximo programa.
Chao.
Cultura Emocional. El arte de vivir bien.
Pensemos en grande la educación de nuestros niños. Hay que invertir y poner atención en el futuro para no quedarnos en el pasado. Por eso, como gobernador, ningún niño se quedará sin útiles escolares. En mi gobierno serán gratuitos. Y si un niño necesita lentes o zapatos ortopédicos, también serán gratuitos. Además, becaré a los estudiantes con los mejores promedios. Sé que son grandes compromisos, pero nuestros niños se merecen que pensemos y actuemos en grande.
Piensa en grande. Y el gobernador. Coalición. Unidos por ti.
Si firma un acuerdo, si inaugura una obra, si se reúne con los vecinos y trabaja duro en su oficina, dale seguimiento. Si elegiste a un candidato, no esperes hasta el final para comprobar si cumplió lo que prometió. Fíjate bien qué hace y cómo lo hace. Tú votaste por él. Es tu derecho exigirle que cumpla. IFE, Instituto Federal Electoral.
Ana y José tenían dos hijos. Un día, José asesinó a Ana y después intentó simular un suicidio. Desde 2005 en nuestro estado, casi 5.000 mujeres fueron violadas y más de 900 asesinadas. Son más que en Ciudad Juárez.